Femení Singular. La revista del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona.
Hola a todos, bienvenidos al 13º magazine Femení Singular. En este número hemos querido hacer un número especial primavera-verano para encarar con buen pie el buen tiempo. A continuación os presento las secciones del magazine. Arrancamos con el sumario. En Contacto, Fabiola nos habla de la motivación que hay que tener cuando uno ingresa en prisión, un relato imprescindible para todos aquellos que hacen relativamente poco que están en un centro penitenciario. En el Rincón del Lector, Maribel nos presenta el libro Dispara, yo ya estoy muerto, un libro imprescindible para evadirse y pasar un buen rato de lectura. Fátima nos relata la vida de la primera víctima del Muro de Berlín, en mi opinión, escrito por Rosa. En la sección de vivencias, Maribel nos habla de volver a la calle y entre la ilusión y el miedo se vive el volver a la libertad. En el mundo esotérico, Eli nos relata la previsión de cada uno de los horóscopos para lo que queda del año 2017, escrito por Maribel. En Top Ten, Patricia hace un homenaje a El Barrio y hace un recorrido por su biografía personal y parte de su discografía. En Ponte Guapa, Rosicleri nos explica dos rituales de belleza correspondiente a un cutis graso y otro seco, leído por Betty. Por último, en El Rincón de Patricia, Dorina nos habla de los mitos del amor romántico. Espero que os guste el 13º magazine Femení Singular. Como siempre, daros las gracias por escucharnos y recordaros que podéis dejar mensajes y sugerencias. Para las chicas es súper importante saber que las escuchan. Arrancamos con el magazine.
Contacto.
Hola a todos, soy Fabiola Martínez. En este magazine, en la sección de Contacto, os hablaré de la importancia de tener una buena autoestima y emocional. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos. Esta refleja lo valioso que nos sentimos delante de las otras personas. Todas las decisiones que tomamos, nuestra conducta, relaciones, actividades, es el resultado de esta valoración. Por eso es importante conocer los diferentes aspectos de la autoestima y la manera de fortalecerla. Empecemos por una frase que siempre debemos tener en cuenta. Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno de respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Merece quererse a sí mismo y a los que lo quieran. Las personas solemos pensar que solo carecen de autoestima esas personas que son calladas, que no suelen participar en actividades, que se mantienen en la sombra de otras personas. Pero es un gran error. También las personas que buscan el reconocimiento de otras, que en todo momento necesitan la aceptación de los demás, personas que se muestran agresivas en todo momento y en general todas esas personas que no se encuentran bien con ellas mismas. Todos deberíamos dedicarnos unas horas a mirar en nuestro interior y ver qué carencia es la que nos hace ser como somos y si lo que pensamos es justificación de nuestros actos para tapar dichas carencias. Mantener una autoestima alta es importante. Puede tener graves consecuencias para la salud mental y manifestarse en forma de depresión o ansiedad. La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas pueden presentar en esencia uno de estos estados. Autoestima alta, se siente confiado, apto para la vida, es decir, se siente capaz y valioso, aceptado por los demás. Autoestima baja, no se siente disponible para la vida, se siente equivocado, tome la decisión que tome, no se siente aceptado. Mejorar nuestra autoestima depende de nosotros mismos. Tratar de cambiar determinadas actitudes es importante, porque con una autoestima mejorará las relaciones personales, la percepción de valía personal, la capacidad para resolver problemas, el estado de ánimo, los retos personales, hacer elecciones, tomar decisiones, la independencia, el desarrollo personal, nuestra imagen. El potenciar nuestra autoestima es algo muy básico. Comienza por aceptarnos como somos, tomando conciencia de qué parte de esa valoración está influenciada por los modelos familiares y culturales que hemos ido asimilando a lo largo de nuestra vida y ser conscientes de los pensamientos negativos, la autocrítica negativa y las comparaciones que influyen en nosotros y tratar de cambiarlos por pensamientos más realistas y constructivos. Por todo eso es importante cuidarnos, no caer en la rutina de que por el hecho de estar en una prisión descuidar nuestra imagen exterior e interior. Valorarnos como personas, que aunque hayamos cometido un error o varios, no dejamos de ser personas. Es fácil caer en la mentira de que por ser presas somos inferiores. Si alguno se encuentra con una autoestima baja, siempre puede recurrir al psicólogo o a los educadores del centro. Ellos nos pueden ayudar a valorarnos o a confiar en nosotras. No debemos pensar que por acudir a ellos estamos locas o nos van a juzgar o cosas así. A veces es bueno hablar con personas neutrales en nuestra vida para poder ver con claridad y ver lo que puede estar afectando y, como no, buscar soluciones.
El Rincón de la Lectura.
Hola, soy Maribel. Y en el Rincón de la Lectura os voy a hablar de un libro que me ha gustado mucho, de Julia Navarro, que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Este libro es la apasionante historia de dos familias que persiguen sus sueños y luchan por sobreponerse a su propio destino. A las que nos gusta la novela histórica nos engancha. Creo que es la mejor explicación escrita hasta el momento de la historia de Oriente Próximo sin caer en el maniqueísmo. Hay un trabajo muy claro de documentación porque hay un contexto muy amplio. Hay cosas que mucha gente no sabe sobre el tema palestino-judío, ya que no es verdad que judíos y musulmanes se han llevado siempre mal. Eso no es cierto. Eso es a raíz de 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel. Es una historia en paralelo de dos sagas familiares, con todos los problemas, todos los sinsabores, todos los desencuentros, pero con un valor importante entre ellos, que es el de la amistad y el de la generosidad. Empieza en 1880, en San Petersburgo, con un pogromo que desató Alejandro III contra los judíos. Es una familia judía, la familia Zucker, en la que uno de sus miembros huye a Palestina, y acaba viviendo en Jerusalén. Allí conoce a otra familia con la que comparten una tierra, la familia Ziad. Esta novela está alejada del conflicto político para contar el conflicto de los seres humanos y de cómo las decisiones que toman otros, las decisiones de las grandes potencias, van marcando sus vidas para bien o para mal. El escenario es en Jerusalén y la historia es solamente un telón de fondo. Lo que importa es lo que les pasa a ellos, unos seres que no han elegido estar allí, que no han elegido el momento en que han nacido, que no han elegido la religión que les ha tocado en suerte, que no han elegido un lugar geográfico, que no han elegido nada, pero que tienen que bregar con todo eso para salir adelante. El concepto más fuerte es el de la amistad, de encuentros y desencuentros, basada en el respeto, aunque haya discrepancia. Es la intrahistoria de una época que transcurre entre 1880 y 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel. La característica son personajes muy humanos para un contexto tan horrible. Pero al final, todas las personas nos movemos por los mismos impulsos. El amor, la preocupación por los hijos, por el futuro. Los seres humanos somos iguales a nosotros mismos desde el principio de los tiempos. Una forma de coger al lector de la mano y llevarle a reflexionar de que a veces en la vida actuamos con muchísimos prejuicios. Que para entendernos, siempre tenemos que ponernos en los zapatos del otro, del que está enfrente, y si le escuchamos, a lo mejor no nos convence, pero sí podemos entender algunas cosas. La sociedad en la que vivimos, la falta de diálogo, es absolutamente brutal. Todos tenemos las cosas claras y escuchamos poco. Empatice el lector con las dos familias y saque sus propias conclusiones.
En mi opinión,
tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Buenas, mi nombre es Fátima Ibrahimo. En mi opinión, quiero dedicar este artículo a un joven alemán fallecido en 1962, que seguramente pocos conocerán, pero que me impactó su historia. Cuando un buen amigo me la contó durante el año 1989, mientras trabajábamos recogiendo piedras del muro recién destruido. Que descanse en paz. Durante los casi 30 años que permaneció construido, muchas personas murieron intentando escapar, y el muro se transformó en un símbolo de la Guerra Fría, que mantuvieron Estados Unidos y la ex URSS. Pero el nombre del joven alemán quedará en la memoria de todos por ser la primera víctima al alcanzar la libertad escalándolo. Todo ocurrió, si no me equivoco, el 17 de agosto de 1962, casi un año después de la construcción de dicho muro. Peter Fetcher, obrero de la construcción, intentó escapar junto a un amigo y compañero de trabajo, Helmut, del cual no recuerdo el apellido. El plan consistía en esconderse en el taller de carpintería de un amigo, situado muy cerca del muro, para observar el movimiento de los guardias y poder saltar de una ventana en el momento preciso, hasta el llamado Corredor de la Muerte o Franja de la Muerte, y correr hasta una pared cercana a Checkpoint Charlie, el famoso paso fronterizo del muro, que estaba en la Alemania Libre y abría paso a la zona de control de Estados Unidos en Berlín Occidental. Hasta llegar al muro todo fue bien, pero cuando estaban arriba los soldados los vieron. Les dieron el alto y dispararon. Helmut tuvo suerte y atravesó. Pero Peter fue alcanzado por varios disparos en la pelvis. Cayó al suelo hacia atrás y quedó en tierra de nadie. Durante 50 minutos moribundo y desangrándose y sin que nadie le ayudara. Y todo por miedo. Desde el lado occidental no se dejó que la gente pudiera ayudarlo debido al tenso ambiente entre los dos lados del muro. Y el hecho de que habría supuesto en el lado oriental. El jefe del pelotón de la frontera de Alemania Oriental afirmó haber tenido miedo al intervenir, porque unos días antes un soldado había muerto a causa de un disparo de un policía occidental. Una hora casi más tarde, su cuerpo fue recogido por el lado oriental. Durante la tarde hubo protestas en Berlín Occidental, no solo contra la República Demócrata Alemana, sino también contra las fuerzas militares de Estados Unidos, a las que se le acusaba de pasividad. El alcalde de Berlín, Willy Brandt, intentó calmar a la población, pero hacia la medianoche, unas 10.000 personas se manifestaron e incluso tiraron piedras contra un autobús de tropas rusas que iban al monumento de Berlín Occidental que custodiaban. En los días siguientes, el canciller Adenauer escribía a Nikita Khrushchev protestando porque una gran ciudad del mundo civilizado se negara a auxiliar a un joven. Pero también pidió al embajador americano Dowling que en un futuro se interviniera para ayudar a las víctimas. En marzo de 1997, los antiguos guardias de Alemania fueron acusados de la muerte de Peter y ahí admitieron haberle disparado. Fueron hallados culpables y condenados a un año de prisión en libertad bajo custodia. Durante el juicio queda claro que las heridas eran mortales y que hubiera muerto de todas formas. En 1972, Nino Bravo, famoso cantante valenciano, editó el álbum Mi Tierra, donde su canción Libre rinde homenaje a Peter. Escuchadla y veréis lo hermoso de sus palabras.
Vivencias.
Quién eres, lo que eres, ten orgullo, con dignidad y con humildad, sigue luchando, la gente que te quiere afuera te está esperando.
Libertad, ¿dónde estás que no te encuentro? Mi corazón está sufriendo y la vena me va a matar. Quiero ser libre como el viento, tener buenos pensamientos y mi vida poder cambiar.
La libertad no tiene precio, al menos que tú lo pongas, y te pueden salir caros los jaleos y la bronca te asombra. Tú mismo te lo buscaste, jugaste con fuego y al final te achicharraste. El diablo se apodera e intenta de ser tu dueño. Las luces azules te persiguen hasta el sueño. Poli te buscan, pronto te encuentran. Y ahora en prisión, pagas todas tus cuentas. Buscas a Dios porque es tu único consuelo. Tus pensamientos son víctimas del miedo. No sabes qué hacer y la locura te golpea. Sed de libertad, momentos que van y se quedan, saca fuerza. Admite tus errores, allí dentro acata las condiciones,
aunque Lucifer se presente en ocasiones, demuestra que tú puedes con las malas vibraciones. La libertad se acerca, ya queda poco, es hora de arreglar todos esos sueños rotos. Las ilusiones vuelven a nacer y tu felicidad comenzará a crecer.
Libertad, yo quiero volar por el buen camino y dejar lo malo atrás, porque vida, vida sola hay una y no quiero malgastarla.
Ahora te toca cambiar, renovar tus pensamientos, formarte y no hacer el mal. Nunca es tarde para hacerlo.
Poeta sureño, Lenda, Jefe Placa, La Morita, Los Coros, Gay, 78 Estudios, desde las 3000. Chao, chao, chao.
Hola a todos, soy Maribel. Después de esta canción de los poetas sureños y la morita llamada Libertad, me gustaría hablaros desde la sección de vivencias de algo que va relacionado con esta canción y que nos quita el sueño, que es volver a la calle. El hombre es hombre en tanto en cuanto es libre. La libertad es todo. Volver a la calle. Salir. Una realidad a la que acaban enfrentándose todos los presos. No importa lo que hagas aquí dentro. La verdadera prueba llega cuando sales de aquí. Aunque una condena pueda parecer interminable, todos volvemos a casa algún día. Es entonces cuando empieza el verdadero desafío. Después de un tiempo, incluso años entre rejas, la cárcel puede parecer más como una casa que como un mundo que se deja atrás. La vida dentro es una rutina diaria que puede ser difícil de romper. Algunos aprenden los conceptos básicos para trabajar. Otros optan por estudiar, además de asistir a actividades que se desarrollan en el centro para aprender a gestionar emociones, miedos, inseguridades, adicciones, etc. Todo forma parte de la filosofía del sistema penitenciario. Es muy importante tener algo que hacer. Para algunos, el desafío ya está en marcha. De día no están entre rejas, sino en la calle, en los barrios de las ciudades y bajo la supervisión de equipos de personas preparadas para esto. De noche, vuelven a dormir en el centro, y así hasta la mañana siguiente. Hay que asimilar un mundo del que han estado separados durante mucho tiempo o durante años. Dentro, el ambiente está cargado, pero no es solo por falta de aire. Es un peso que sientes y llevas contigo. Lo sienten todos allí dentro, los funcionarios, los presos, los educadores. Dentro puedes sentir rabia o ansiedad, y cada uno tiene que respetar el espacio de los demás. No hay contacto, pero en la sociedad sí hay contacto. Encontrar un trabajo y llevar una vida con relativa normalidad, eso es lo que deseas con ansias, pero en el fondo piensas que no, que posiblemente no va a ser así. No va a ser como te esperas. Las cosas han cambiado, la gente ha cambiado. Salir a un mundo nuevo que se encuentra al otro lado de la puerta, junto con los recuerdos de las cosas que han quedado atrás. Queremos una vida fuera de estas paredes. Tenemos una vida fuera de estas paredes, pero algunos no tienen nada cuando salen. No tienen a dónde ir cuando todo ha terminado. La muerte de alguien de tu vida mientras estás aquí, la enfermedad o el olvido de tus seres queridos, esto cambia definitivamente la manera de cómo afrontar el momento de salir. ¿Voy a estar bien ahí fuera? ¿Voy a ser capaz de hacer lo que pienso? ¿Qué voy a hacer ahí fuera? ¿Voy a conseguir controlarme a mí misma? Todo es más complicado. Además de sentirte feliz, sientes un montón de emociones a la vez. Los primeros días es como un ataque a los sentidos. Son pequeñas cosas que te parecen distintas. Tienes que pensar en todo lo que te ha pasado para que no vuelvas nunca más. Si te pasas de la raya, puedes acabar de nuevo dentro. Hay que ayudarse a uno mismo. A la hora de salir, quieres olvidarte de todo esto. Pero es imposible. No debes olvidarte. Hay que mantenerlo ahí para no acabar regresando. En mi opinión, la disyuntiva que hay es bastante simple. ¿Voy a adaptarme a lo que la sociedad considera un comportamiento adecuado o voy a vivir la vida fácil y rápida? Es mucho más fácil salir a robar o a vender droga. Es la elección de cómo quieres vivir tu vida. No es fácil. Empezar de nuevo nunca es fácil. Va a haber muchos días en los que se siente frustración con diferentes cosas, pero si tienes un apoyo es mucho más llevadero. Tu casa puede parecer muy lejana desde el patio de la prisión, un lugar donde tu grupo se vuelve como tu familia, amigos que te ayudan a pasar el tiempo y muchos los han encontrado. Aquí puedes conocer a mejores personas que en la calle. No importa lo que hagas por ti mismo ahí dentro, porque estás en un ambiente cerrado. Cuando sales a la calle y vuelves a la sociedad, si no has cambiado, vas a acabar con el mismo tipo de gente y vas a hacer las mismas cosas que te habían llevado a la cárcel. En esta sociedad podemos pensar que la libertad no existe. Uno no puede ser libre porque siempre estás limitado por algo. Te controlan tus emociones, el amor, el odio, te ponen límites. Así que el único sitio donde eres libre es en el pensamiento. En la cárcel sabes cómo tienes que ser y qué tienes que hacer. Es fácil. Consigues seguridad. Dentro sabes que puedes esperar, pero fuera no. Y a veces te preguntas, duele decir esto, pero ¿cómo se puede echar de menos algo tan terrible? Por eso, gritamos conciencia, gritamos oportunidad y gritamos esperanza. A continuación, me gustaría compartir con vosotros esta canción de Ace con Pedro el Granaíno, ya que, como dice la canción, es un canto de esperanza.
Esto es un canto de esperanza para un mundo de cemento y hierro. Adri, vuela, vuela lejos de la orina. Y tú compi, paciencia, seca esas lágrimas, que de ahí se sale, ¿entiendes? De ahí se sale, ¡libertad! ¡Libertad!
En esta selva estoy muriendo por verte, dibujo en las paredes un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo, el tiempo aquí se detiene.
Mundo esotérico.
Hola, soy Eli. En esta sección de Mundo Esotérico os presento las predicciones signo a signo de este año 2017. Dicen los expertos que los años impares como 2017 suelen estar cargados de misterios, retos o al menos de un cierto halo inexplicable. Afrontemos el 2017 con amor. Aries, ha de tener cuidado con los despistes. En 2017 puede causarte algún problema de salud. La alimentación y el ánimo serán tus caballos de batalla, pero lo superarás sin problema ninguno. Come algo más de fruta, pues te viene de maravilla. En mayo puedes tener problemas de sueño, pero para junio empezarás a sentirte mejor. Ponte las pilas y aprovecha el buen tiempo. El amor te puede resultar un poco complicado debido a la influencia de Marte en tu signo. Abre tu corazón y expresa tus sentimientos. Tu número de la suerte es el 4. Tu mejor día el lunes y tu color el naranja, pues te da vitalidad. Tauro, signo de tierra. Tauro va a pasar un 2017 irregular en salud. Estás con los nervios a flor de piel y podrás tener algo de ansiedad. Relájate. En mayo ya estarás bien, así que aprovecha para hacer deporte. Bebe mucha agua, pero sobre todo haz ejercicio, te animará. La ansiedad será algo pasajero que superarás de inmediato con la ayuda de tus amigos. Y sobre todo con la familia. En el amor tendrás que implicarte más en la relación, si tienes pareja, ya que la influencia de Júpiter en tu signo te puede llevar más de una ocasión a pensar solo en él. Pon en marcha tu imaginación y la complicidad será total. Tu número de la suerte es el 3 y tu día de la semana el sábado. Tu color, el azul esmeralda. Géminis, signo de aire. Para Géminis en 2017 será bueno el trabajo y los estudios. Pero cuidado con los nervios, si descansas lo suficiente no serán un problema. Con el calor te sentirás un poco más apática. Saca tu fuerza interior y lo superarás. Ojo con el calzado, corres el riesgo de provocarte algún esguince. Y ten en cuenta dos verdades del descanso. Las horas de sueño no se pueden recuperar y dormir poco engorda. Analiza lo que has conseguido hasta ahora y te darás cuenta de que merece la pena seguir luchando. En el amor, con la influencia de Marte en tu signo, verás como más claro lo que quieres y dónde quieres llegar. Podrás hacer realidad todos tus sueños, incluidos los más románticos. Tu número de la suerte es el 7, tu mejor día el miércoles y tu color el rosa, que te aporta seguridad. Cáncer, signo de agua. Con el buen carácter que tiene este signo, en el 2017 lo pasará mal, porque no podrá confiar en nadie, sobre todo en el trabajo. En este año ha de confiar en su instinto. La influencia de la luna hará que tengas algún problema de nervios. Cuidado con la zona lumbar. Con la llegada del calor te sentirás más animada y con más vitalidad. Busca más espacio para ponerte al día. Tu economía será bastante buena. En el amor, la influencia de la luna te puede hacer tomar decisiones de las que luego te puedas arrepentir. Tienes que mostrar más tus sentimientos y comunicar lo que sientes. Tu número de la suerte es el 1, tu mejor día el domingo y tu color es el verde. Te da seguridad, fuerza y vitalidad. Leo, signo de fuego. A Leo este 2017 no van a parar de sucederle cosas buenas, eso sí, siempre antecedidas con mucho trabajo por su parte. El sol en tu signo te dará fuerza y vitalidad y volverás a ser tú misma. Procura tomar más calcio para los huesos. También los músculos pueden darte algún problemilla. La solución, el ejercicio. Te sentirás bien anímicamente, aunque en algún momento te puede invadir la nostalgia. Rodéate de tus familiares y amigos más queridos. El pasado, pasado está. En el amor mantendrás una buena complicidad con tu pareja y planes para un futuro a largo plazo. Evita los celos. Si no tienes amor, este año puede ser el definitivo para encontrar el amor verdadero. Pero de cara al otoño, tu número de la suerte es el 8, tu día es viernes y tu color el amarillo. Virgo, signo de tierra. Para Virgo, el signo más misterioso del zodiaco, le espera un 2017 lleno de oportunidades y mucho trabajo. Eres muy afortunada, pues lo único que debes prestar atención es en tu estado anímico. Y para que no se vuelva importante, deberás hacer algo con tu fuerza interior. Eres muy fuerte, pero tu punto débil es el estómago. Y algún que otro dolor de cabeza. Tómate las cosas con más calma y mejorarás. En junio estarás pletórica. En el amor, si no pones cuidado, puedes dejarte llevar por los celos. Si quieres ser feliz con tu pareja, deberás eliminar la raíz de estos celos. Si buscas amor, recobra tu autoestima y evita que los cambios de humor y tendrás posibilidades de encontrar una persona a tu medida. Tu número de la suerte es el 9. Tu mejor día de la semana es el miércoles. Y tu color, el violeta, que te da mucha energía. Libra, signo de aire. Este signo disciplinado y trabajador vivirá un año casi sin preocupaciones, tanto en la salud como en la economía. La espalda será tu punto débil. Cuida las malas posturas, los esfuerzos y cuidado a la hora de coger peso. Lo mejor, más ejercicio y más descanso. Bebe más agua y con un poco de ejercicio diario activarás tu circulación. Siendo una persona tan sociable y afable, has de tener cuidado y no profundizar demasiado en las cosas para mantener el buen humor. Si tienes pareja, no te olvides de los pequeños detalles. Sorpréndela, es fundamental para no caer en la monotonía. Tanto en tus relaciones afectivas como en las románticas, si no tienes amor, este año no será el más indicado para nada estable. Eso sí, romances y aventuras, las que quieras. Tu número de la suerte es el 2, tu mejor día el domingo. Y tu color, el blanco, pues te da seguridad y tranquilidad. Escorpio, signo de agua. Hay que reconocerlo, este 2017 Escorpio va a tener el sexy super subido. A pesar de eso, la sonrisa no será fácil en todas las ocasiones, pues tu punto débil será el sistema nervioso. Demasiado estrés afectará tu estado de ánimo. Debes poner de tu parte para superar esta mala racha. ¿Qué solo es eso? ¿Una mala racha? Si te cuidas y te relajas, volverás a estar como siempre, relajada y tranquila, y sobre todo, feliz. Evita las discusiones en el trabajo. Tómate las cosas con calma y no te adelantes a los acontecimientos. Tu economía será buena, pero controla tus caprichos. En el amor, si lo tienes, la influencia de Venus será perfecta para encontrar la persona adecuada. Disfruta de lo que te espera. Si tienes amor, pon más pasión en tus relaciones y aplica ese punto morboso que tienes y te irá bien. Tu número es el 5, tu día de la semana es el jueves y tu color es el rojo, pues te da una energía y vitalidad. Sagitario, signo de fuego. Sagitario, vas a estar pletórica este 2017, vas a triunfar en el amor. Eso sí, tienes que controlar tus gastos si no quieres tener problemas económicos graves en el futuro. Los nervios y un poquito los huesos te pueden amargar un poco. Con un poco de control todo quedará en una mala racha que pronto superarás. Si trabajas, tendrás la posibilidad de cambiar de empleo sin apenas proponértelo. Si estudias, céntrate en lo que haces y si haces un esfuerzo, los astros te ayudarán. Si tienes amor, tu relación estará basada en la complicidad y si buscas amor, tendrás la posibilidad de vivir una reconciliación con un antiguo amor. No debes evitarlo. Tu número es el 1, tu día de la semana el viernes y tu color el azul turquesa, que te da seguridad. Capricornio, signo de tierra. A Capricornio le acechan muchos retos este 2017 y a fuerza de lucha y tesón lograrás lo que te propongas. Deberás tener cuidado con las cervicales, evita las malas posturas. Tu ánimo será cambiante a lo largo del año, relájate y mira el lado positivo de la vida. Si trabajas, llega una buena etapa donde podrás tener la opción de mejorar tu puesto de trabajo. Si buscas empleo, no te faltarán ofertas donde elegir. Encontrarás la estabilidad que necesitas para sentirte bien. Si buscas amor, este año la influencia de Júpiter te ayudará positivamente. Y si ya lo tienes, controla tu carácter y muestra más comprensión para que el futuro sea más prometedor en el plano más serio. Tu número es el 3, tu día es el lunes y tu color el gris, que te da fuerza y vitalidad. Acuario, signo de aire. Si este signo derrocha simpatía diario, en el 2017 se va a salir. Todo cuadra para tener un año 10, una buena salud, una economía saneada, salvo en verano que puede que haya algún pequeño bache. Y sobre todo una relación de pareja con tanto amor y sintonía que hará que Acuario tenga siempre la sonrisa en la cara. Eso sí, tendrás que prestar especial atención a tus huesos, pues podrías resentirte de alguna lesión. Vigila también tu espalda y algún bajón emocional que superarás con la ayuda de tu familia. Con ella te sentirás segura, protegida y sobre todo muy querida. En el trabajo, no te precipites y analiza lo que más te conviene. Y en el amor, no te vendría nada mal implicarte un poco más en tu relación sentimental. Debes demostrar tus sentimientos abiertamente y disfrutar los momentos de intimidad. Tu número es el 2, tu día de la semana es el martes y tu color el beige, que te da fuerza y carácter. Piscis, signo de agua. Piscis, signo de agua, uno de los signos más celosos del zodiaco. Encarará el 2017 con algunos problemas de trabajo, que se solucionarán a final de año. Piscis gozará de buena salud, aunque sufrirá pequeños contratiempos. Contratiempos tipo nervioso que te pueden provocar trastornos en el sueño e incluso jaquecas. Debes implicarte más en tu trabajo, y si estás estudiando será mejor que levantes el ánimo. Preocúpate de elevar tu autoestima y relacionarte con los demás. Si tienes amor, gracias a la influencia del sol en tu signo, los problemas que hayas tenido quedarán en el pasado y vivirás una relación perfecta, llena de amor y felicidad. Tu número es el 7, tu día es el jueves y tu color el rosa.
entonces de barrar. Entonces de barrar.
Hola, me llamo Patricia. Esta vez en la sección Top 10 me gustaría hacer un homenaje explicando la biografía del barrio. Llamado José Luis Figuereo Franco, nacido el 4 de junio de 1970 en el barrio de Santa María, Cádiz. A los 9 años creció bajo la tutela de la peña flamenca La Perla de Cai, tocando la guitarra. A los 14 años empezó en los tablaos de Madrid y Córdoba, acompañando a cantautores como Juanes La del Revuelo, a bailaores como Antonio Canales y Sara Varas, en La Venta del Gato. Pasó una temporada viajando siendo guitarrista. Grabó una maqueta que envió a la discográfica Senador, grabada con Yo Sueno Flamenco. En 1996 se rebautizó con el nombre artístico El Barrio, en un disco súper acogido en Cádiz y Andalucía, que es cuando dio el gran salto. Se hizo llamar El Barrio por su lugar de origen, considerado un poeta urbano del siglo XXI, compositor, cantautor, a la vieja usanza y con millones de discos vendidos. Como poeta es una especie de Sabina del flamenco. Aunque no cuenta historias concretas, es fácil verse reflejado en una de sus letras. Todo seguidor tiene una canción que parece estar escrita para él. Describe conceptos frente a situaciones. Los sentimientos priman al sentimentalismo. Su lenguaje formal, lírico pero moderno, utiliza expresiones populares juveniles y del caló como intérprete de su voz. Tiene un eco profundo y distinto, memoria de las grandes figuras del cante. Sus tonos, remates y quiebros vocales son prodigio de la melodía. Tiene un eco profundo y distinto, memoria de las grandes figuras del canto. Sus tonos, remates y requiebros vocales son prodigio de la melodía. Posee afinación con tanta personalidad como los de La Perla de Cai o Camarón. El barrio es dueño de la herencia del compás. Su poesía recuerda a la generación del 98 desde Alberti, más surrealista. Al Lorca, más gitano, pasando por Miguel Hernández, más apasionado. El amor es el eje y motor de su vida. El desamor, una tortura. La muerte, el destino. La música, cultura y adicciones de su tierra. Todos estos son temas centrales. Habla del amor como el más enamorado y del desamor como el hombre más herido. Las penas de los tablaos son las que cautivan para expresarse como artista. El barrio sale a cena con su sombrero negro y ha sabido conectar con el público joven y no tan joven que le gusta el flamenco. Parece un barrio entero. Él afirma siempre que es lo que es gracias a Sevilla, que le apoyó desde el primer día, aunque no se olvida de su barrio. Afirma ser religioso y pertenece a la hermandad de la Sentencia de la Iglesia de la Merced. A finales de la década comenzó a ganar adeptos, consiguiendo antes del año 2000 ser uno de los más populares de Andalucía. Eran los tiempos del mal amores. Inspiración, voz, acordes y poesía. Estamos ante uno de los artistas más completos de Andalucía del nuevo milenio. José Luis Figuereo Franco, El Barrio, gracias por tu música, por tus letras, que tantas lágrimas nos hacen derramar, por esa frase de tus canciones que nos recuerda aquello que alguna vez vivimos cada uno de nosotros. Y por supuesto, muchas gracias por volver.
Camisa, mis pendientes, mis vaqueros, he vuelto. Han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito en tan duros caminitos. Y es por eso que hoy he vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otros vientos. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Canta conmigo!
El viento es mi canción. ¡Oye! Nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura. Que empiece la función de ahora en adelante. Sepan que en su interior sopla fuerte el levante.
Gracias por todo este tiempo. Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito y en tan duros caminitos. Y es por eso que hoy he vuelto.
Mi canción
llegó.
Nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura. Que empiece la función de ahora en adelante. Sepan que en su interior sopla fuerte el levante, levante, levante. El viento de
Guapa.
Hola a todas, soy Betty. En este número de Ponte Guapa vamos a explicar cómo cuidar nuestro cutis en el centro penitenciario con productos de fácil acceso. En el centro penitenciario disponemos de varios productos que podemos utilizar para fabricar nuestra mascarilla perfecta. Según el tipo de piel que tengamos, estar en prisión no puede ser excusa para cuidar nuestro cutis. Si no tenemos los productos que siempre utilizábamos en casa, os daremos unos consejos y ejemplos de mascarilla que puedes utilizar estando en prisión. Vamos por partes y vamos a explicar dos rituales de belleza correspondientes a pieles secas y a pieles grasas. Comentar que la mascarilla que explicaremos se puede utilizar con cualquier tipo de piel. Para piel seca haremos, primero de todo, una limpieza desmaquilladora con cualquier tipo de infusión, por ejemplo manzanilla o con leche entera. Después realizaremos un peeling con mantequilla y azúcar o café, incidiendo en las zonas donde tengamos puntos negros. Finalmente tonificaremos nuestra piel realizando masajes circulares con té o manzanilla. Cuando ya hayamos tonificado la piel, realizaremos una mascarilla que podemos hacerla una vez por semana. Nuestra mascarilla para piel seca la haremos con 4 o 5 cucharadas de yogur natural, una cucharada de miel o chocolate en polvo. Dejaremos la mascarilla en la cara durante 20 minutos aproximadamente. Procura relajarte y ponerte 2 algodones mojados en manzanilla en los ojos. Pasados los 20 minutos, retiraremos con abundante agua fría y pequeños masajes circulares. A continuación, nos pondremos nuestra crema hidratante especial para la piel seca. Ahora vamos a por la piel grasa. Primero de todo, una limpieza desmaquilladora, por ejemplo manzanilla o con leche entera. Después realizaremos un peeling con jabón y azúcar o café o con naranja y azúcar, incidiendo en las zonas donde tengamos puntos negros. Finalmente tonificaremos nuestra piel realizando masajes circulares con té rojo, romero o manzanilla. Cuando ya hayamos tonificado la piel, realizaremos una mascarilla que podemos hacerla una vez por semana. Nuestra mascarilla para piel grasa la haremos con yogur natural, 4 o 5 cucharadas, miel y si no hay miel, chocolate en polvo, una cucharada. Dejaremos la mascarilla en la cara durante 20 minutos aproximadamente. Procura relajarte y ponerte 2 algodones mojados en manzanilla en los ojos. Pasados los 20 minutos, retiramos con abundante agua fría y pequeños masajes circulares. A continuación, nos pondremos nuestra crema hidratante especial para piel grasa. A recomendación importante, ahora que viene la primavera, protegerse del sol o si no, utilizar protector solar. A continuación, os daré 2 consejos para todas las personas que nos escuchan. Es muy importante conectarse consigo misma y disfrutar de los momentos de relax. Así tendrás mejores resultados. Por último, recordar que tenéis que amaros a vosotras mismas. Nadie os puede querer más que vosotras mismas.
El Rincón de Patricia.
El mito del amor romántico. Dinámicas machistas entre las relaciones de pareja. Trataremos de explicar qué se entiende por el ideal romántico y lo que está conllevo. Se trata de uno de los grandes ejemplos de desigualdad entre sexos. El amor romántico es en este sentido un ideal mitífico por la cultura, pero con una gran carga machista, individualista y egoísta. El principal mito romántico es la frase con la que se concluye todos los cuentos de amor. Y vivieron felices y comieron perdices. La estructura de cualquier narración romántica es siempre igual. Es decir, chica y chico se enamoran, pero su amor rinden algún problema. Se aparecía una ideología patriarcal en el que el chico es el héroe que debe salvar a la princesa. Hay 5 mitos presentes sobre el amor hoy en día. Primero, mito la exclusividad, el amor que puedes sentir por una persona al mismo tiempo. 2. Mito de la omnipotencia, el amor lo puede todo. 3. Mito de los celos son signos del amor verdadero. 4. Mito de la felicidad, todos mis deseos y fantasías sexuales debe tener solo a mi pareja como protagonista. 5. Mito de la equivalencia, el amor y el enamoramiento son sinónimos. Es necesario hacer cambiar esta idea, cambiar estas identidades, los sentimientos y comportamientos, eliminar las etiquetas que nos marcan de por vida para así poder cambiar y aprender nuevas formas de relacionarnos entre parejas, lograr que todas las personas sean conscientes de que los mitos amorosos crean una falsa expectativa. Para ello se deberían contar nuevas historias, son argumentos verosímiles, construir protagonistas reales. La educación afectiva es fundamental para ayudar a los jóvenes a gestionar sus emociones, para modificar los comportamientos y reducir los niveles de violencia. Algunas creencias que prevenen en muchos jóvenes que entienden que encontrarse implicada perder la autonomía. Desmontando mitos. Era amor puro, sin posesión ni celos. Nadie consigue atar a un trono, nadie consigue apropiarse de los celos de otro en el momento de abandono. Celos. Conoceremos el estado del amor solo cuando los celos, los envidia, la posesión y el dominio terminen. Mientras haya posesividad, no hay amor. Al igual que el odio, los celos están prohibidos por leyes de la vida porque esencialmente son destructivas. El celoso ama más, pero el que no lo es, ama mejor. Los celos no nacen del amor, sino del temor. Si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo, que el tenerlo es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Los celos son posesión, no importa cómo quieran pintarlos, es asfixiar al otro en nombre de un amor enfermizo. Media naranja. No quiero media naranja, yo lo quiero completo. No es necesario tener una media naranja para poder caminar solo. El amor es posesión. Nadie te completa sin la media naranja. No, el amor no es posesión, es apreciación. No te pertenezco ni te complemento. El mito de amor romántico como generador de dinámicas en las relaciones de pareja, contacto con contacto.
Hoy despido yo el de Magazine y lo hago para decir adiós al proyecto, un adiós amargo, un adiós por obligación, en el que dejaré momentáneamente al femení singular huérfano de madre, un adiós agridulce, agrio por la crudeza de la situación y dulce porque dejo atrás millones de momentos felices que sin vosotras, mis chicas, cada una de las redactoras y colaboradoras del femení singular no hubiese sido posible. Ojalá encontréis un padre o una madre que cuide con tanto mimo y entusiasmo a Femení Singular, alguien que permita seguir alimentando vuestros pensamientos y que os haga crecer. De momento, y en la distancia, os seguiré y estaré atenta a todas y cada una de las vuestras creaciones. No quería despedirme sin antes dar gracias a todos nuestros oyentes, al centro y a Julio y Elena, por creer en nosotras y por apoyar al magazine y a todas nuestras creaciones. Hasta luego, nos vemos pronto.